luego siguió usándose durante siglos.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Crecen las protestas por apagones y escasez mientras aumentan las detenciones de manifestantes en Cuba.
Guillermo El Sol cumple 60 días en huelga de hambre y mantiene su protesta desde Santa Clara.
Escarcelado, preso del 11J, reafirma su lucha por la libertad de Cuba tras salir de prisión.
Centenario de Fidel Castro reaviva debate sobre prioridades del régimen en medio de la crisis cubana.
China envía nuevo cargamento de arroz a Cuba en medio de la creciente crisis alimentaria.
Y en los deportes, Nashville humilla al Inter Miami con una contundente goleada en la MLS.
Radio Martí Noticias.
Y ya damos inicio a esta emisión dominical de Martí Noticias, el espacio informativo que mantiene al pueblo de Cuba al tanto de los acontecimientos más recientes, con análisis, contexto y las noticias que marcan la actualidad dentro y fuera de la isla.
Hoy nos acompaña el ingeniero de sonido Tony Simón en los controles, Julio Lastre en la producción y en los micrófonos Aracelis Mayán y Rolando Nápoles. Ya comenzamos.
Aumenta la tensión en Cuba por la crisis energética y la falta de servicios básicos. Mientras la población sale a las calles a exigir respuestas, las autoridades responden con detenciones, incomunicación y traslados a prisión en varias provincias del país. Los detalles en este reporte de Yolanda Huerga.
Al menos 8 personas permanecen incomunicadas en el centro de detención El Vivat, en La Habana, tras protestar por los constantes apagones el pasado 13 de agosto. Entre los detenidos está Pedro Lázaro Gutiérrez Collado. Su padre, el activista Luis Jesús Gutiérrez, denuncia la falta de información sobre su estado de salud, aunque ya las autoridades les avisaron que será trasladado a la prisión de Valle Grande.
Él no cometió delito de ningún tipo, no robó, no tiró piedra, no rompió nada. Además, el presidente Díaz-Canel había manifestado que eso era cubaneo, que se podían pacíficamente manifestarse. Sin embargo, a mi hijo lo tienen detenido, no podemos verlo, no podemos llegar allí.
El Centro de Asesoramiento Legal Cubalets recordó que manifestarse es un derecho fundamental, especialmente en un contexto de profunda crisis y deterioro de la vida cotidiana. La represión se extiende a otras provincias. En Camagüey, 5 personas, entre ellas un menor de edad, están recluidas en la sede de la Seguridad del Estado tras un cacerolazo en la comunidad de Oriente Rebelde el 25 de julio por la falta de electricidad y agua potable. Se trata de Luis Alberto Lao, Lismani Aguilera Lao, Raudel Ramírez Vázquez, Joelquis Fonseca y su hermano menor Jordenquis Fonseca.
No solo ellos, eran muchos más, casi la comunidad completa, pero los cogen a ellos como cabecilla de la protesta. No tenemos información de que pudieran estar siendo acusados,
indicó el activista Jordan Marrero Huerta.
La comunidad Oriente Rebelde solicitaban agua y corriente. Es una comunidad que está aislada a 17 kilómetros del municipio cabecera, olvidado totalmente por las autoridades. Llevan años solicitando que le resuelva problemas de lo que es el acueducto, agua potable.
Asimismo, en Mayabeque, el joven de 19 años, Lismani Acosta, permanece en prisión provisional por protestar en Guanabacoa. Según la organización Prisoner Defenders, solo en julio 15 personas se convirtieron en presos políticos, sumándose a las decenas de encarcelados este año por exigir servicios básicos en La Habana, Ciego de Ávila, Holguín y Santiago de Cuba. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Y seguimos en Cuba porque el peleador cubano de artes marciales mixtas, Javier Martín Gutiérrez, conocido como Spider-Man, hizo pública una carta desde la prisión de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana, en la que denuncia presuntas irregularidades en el proceso judicial que enfrenta y cuestiona la actuación de las autoridades.
El excampeón de la Liga de Peleadores Cubanos asegura que fue detenido tras expresar públicamente críticas contra el gobierno y sostiene que, después de varias semanas de investigaciones, no se encontraron evidencias que respaldaran acusaciones relacionadas con el financiamiento extranjero o alteraciones de su estado mental.
En su mensaje, el deportista rechaza los cargos de alteración del orden público y afirma que su encarcelamiento está vinculado a sus denuncias sobre la crisis que atraviesa el país. Martín Gutiérrez contrasta la rapidez de su procesamiento con problemas que, según señala, continúa afectando a su comunidad, como la delincuencia y el tráfico de drogas.
Además, describe una Cuba marcada por apagones, escasez de alimentos y dificultades cotidianas, y reafirma su decisión de mantener sus convicciones pese a la prisión. La carta se suma a otras denuncias de activistas y opositores que cuestionan el tratamiento de las voces críticas en la isla.
Y el comunicador independiente activista Guillermo El Sol, quien cumple este domingo 60 días en huelga de hambre, mantenida únicamente con ingesta de agua, según informado su hijo, continúa con su protesta en su vivienda en la ciudad de Santa Clara, donde ha recibido la visita de opositores y hermanos de religión.
Su hijo, Adrián del Sol, dijo a Radio Martí que el activista, quien padece de diabetes, se encuentra extremadamente débil como consecuencia del prolongado ayuno.
Guillermo está muy, muy débil. Desde hace dos días para acá, ya la ingesta de líquido, o sea, de agua, vuelve acá a recaer porque se le dificulta mucho tomarla, aparte que el agua, cuando la toma, le baja más la glicemia aún. Presenta mucho dolor de cabeza y cuando le sube la presión, casi siempre la tiene alta en horas por la mañana hasta por el mediodía, a no ser que baja en horas de la noche. Tiene dificultad a veces para moverse pues, debido a la misma debilidad. En algunas ocasiones hace hipotensión y se queda dormido. Ayer pasó prácticamente la mañana entera hasta alrededor de la una de la tarde o dos, acostado completamente sin apenas haberse sentado en la cama. Se encuentra muy débil, muy débil. Terminará en un hospital porque necesita de cuidado médico. Opositores aquí sí han venido a verlo, vienen personas que lo conocen, incluso uh-huh. para darle que su salud es más importante, todo eso. Siempre hay hermanos que están apoyando y de una forma u otra es un aliento escuchar la voz de quien lucha junto contigo. Eso te ayuda, te mantiene positivo. Es como decir un acompañamiento espiritual. Mi hermano es cristiano y aparte de ser cristiano, es licenciado en teología, conoce de la palabra. Aparte de eso han venido pastores, como el pastor Alián de Cabaiguán, el que protagonizó la protesta, vino y oró por él. Han venido algún que otro sacerdote también.
Y Fernando Michael Barza Gamonpié, preso político condenado a 5 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, fue excarcelado este sábado en Manzanillo Granma, donde protagonizó un emotivo reencuentro con sus hijos y familiares.
Tras recuperar la libertad, el opositor afirmó que su situación personal no significa una libertad plena mientras el pueblo cubano continúe sin poder ejercer plenamente sus derechos y reiteró su compromiso con la defensa de un cambio pacífico para la isla.
Durante sus declaraciones, Barza Gamonpié defendió el derecho de los cubanos a vivir con dignidad y a exigir libertades fundamentales sin recurrir a la violencia.
Además, recordó las difíciles condiciones que enfrentó durante su encarcelamiento, denunciando hacinamiento, escasez de alimentos y medicamentos, negligencia médica y presuntas represalias contra los manifestantes del 11 de julio. Sus palabras vuelven a poner el foco en la situación de los presos políticos y en el debate sobre los derechos humanos en Cuba.
Y mientras Cuba enfrenta una de las crisis económicas y sociales más severas de los últimos años, marcada por apagones prolongados, escasez de alimentos, medicamentos y combustibles, las autoridades continúan atribuyendo gran parte de esas dificultades al embargo de Estados Unidos. Sin embargo, la reciente conmemoración por el centenario del nacimiento de Fidel Castro ha reavivado el debate sobre el destino de los recursos del Estado y las prioridades del gobierno en un momento especialmente crítico para millones de cubanos.
¿Qué revela esta celebración en medio de tantas carencias? ¿Cómo contrastan los actos oficiales con la realidad cotidiana de la población? Sobre este tema nos ofrece más detalles nuestra reportera Hani González, con un análisis de las inversiones, los gastos y las prioridades del régimen en medio de una crisis que sigue golpeando a las familias cubanas.
El canciller Bruno Rodríguez volvió a responsabilizar a Estados Unidos por la crisis que atraviesa la isla. En una publicación en X, acusó a Washington de aplicar una política de máxima presión y asfixia económica. Pero el mensaje llega precisamente la misma semana en la que el régimen cubano destinó recursos a una amplia agenda de actos políticos por el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Más de 1,000 delegados extranjeros llegaron a La Habana para participar en las conmemoraciones. Hubo un coloquio de varios días, ceremonias, exposiciones y otros eventos dedicados a promover el legado del fallecido dictador. Todo mientras millones de cubanos enfrentan apagones que en algunas zonas superan las 20 horas, además de escasez de combustible, alimentos y medicamentos. Y aquí aparece una pregunta prudente que podríamos hacerle a Bruno Rodríguez. ¿Cuánto dinero costó organizar estas celebraciones, recibir a delegaciones extranjeras y sostener toda esta maquinaria política y propagandística? Hasta ahora no existe un desglose público que permita conocer el costo total de estos eventos ni de eventos pasados. Nunca se le ha explicado al pueblo cubano el costo de este tipo de actividades. Durante décadas, La Habana ha señalado al embargo estadounidense como responsable de buena parte de sus dificultades económicas. Washington, por su parte, asegura que sus sanciones buscan cortar las fuentes de financiamiento de las estructuras militares y gubernamentales cubanas. Y mientras el régimen denuncia que las sanciones le impiden garantizar bienes y servicios básicos, la maquinaria propagandística que vimos esta semana deja sobre la mesa los intereses del régimen. No es solamente cuánto dinero entra a Cuba, sino cuáles son las prioridades de las autoridades a la hora de gastarlo. Sobre el tema hablamos con el economista Elías Amor. Escuchemos.
El canciller Bruno Rodríguez una vez más ha vuelto a demostrar que sus ideas económicas están más condicionadas por la política que por la ciencia económica y por tanto no debería de opinar sobre temas que le sobrepasan. Y además ha recurrido a falsedades al decir que las sanciones de Estados Unidos son las que están creando una grave crisis humanitaria en la economía cubana. Ese relato no es verdad. La economía cubana entró en crisis cuando Venezuela dejó de enviar el petróleo gratis. Y eso ocurrió a mediados del 2025, casi medio año antes de que se publicaran las primeras sanciones de Estados Unidos.
Y una avería eléctrica registrada este sábado en el campo de pozos de Smith Comas provocó la interrupción del bombeo de agua hacia la ciudad de Cárdenas en Matanzas. Según los reportes preliminares, el fallo pudo haber sido causado por una descarga eléctrica que afectó las instalaciones de este sistema, principal fuente de abastecimiento para esa urbe.
Técnicos especializados se trasladaron al lugar para evaluar los daños y definir las acciones necesarias para restablecer el servicio, aunque hasta el momento las autoridades no han ofrecido una fecha para la recuperación del suministro.
La situación afecta a una ciudad que depende por completo de este sistema hidráulico y se produce en medio de la prolongada crisis energética e hídrica que enfrenta la provincia.
Los frecuentes apagones de los últimos meses han limitado el funcionamiento de las estaciones de bombeo y agravado las dificultades de acceso al agua para miles de familias. Como contexto crítico, el incidente vuelve a evidenciar la vulnerabilidad de la infraestructura básica del país, donde una sola falla eléctrica puede dejar sin servicio a toda una comunidad durante un tiempo indefinido.
Y en medio de los prolongados apagones que afectan y las sofocantes temperaturas del verano, miles de cubanos han encontrado una solución tan improvisada como necesaria: abandonar sus habitaciones y pasar las noches en azoteas, portales y espacios abiertos en busca de un poco de aire fresco.
La escena, cada vez más común en ciudades y comunidades de toda la isla, refleja el impacto cotidiano de la crisis energética sobre la calidad de vida de la población. Sobre esta realidad, que se repite a lo largo del país, llega el siguiente reportaje de la Agencia Francesa de Prensa.
Al caer la noche sobre La Habana, mientras el Capitolio se recorta contra el atardecer, decenas de cubanos suben a las azoteas en busca de algo cada vez más difícil de encontrar dentro de sus casas: un poco de aire para dormir. Con los ventiladores inmóviles por los apagones y el calor sofocante del verano, los techos se han convertido en dormitorios improvisados. Entre tanques de agua, tuberías y tendederas, Alexis Miján llega cada tarde junto a su hijo ciego para pasar la noche bajo las estrellas.
Bueno, que empezaron a arreciar los apagones. Un día vinimos para acá y no. Increíblemente, tocamos medio y vimos lo mismo bien, y ahí a partir de ahí empezamos a venir todos los días para acá. Y empezaron a sumarse gente con nosotros y ya casi todo el edificio vino para acá.
Lo que comenzó como una solución temporal terminó convirtiéndose en una rutina compartida por los vecinos. La azotea funciona ahora como un dormitorio colectivo donde cada familia tiene su espacio.
Aquí ya tenemos repartido ya los pedacitos. Aquí duerme el vecino al lado mío. Allá atrás está la muchacha esa, duerme la otra vecina.
La escena se repite en distintos puntos de la capital cubana. Portales, parques y hasta el emblemático malecón reciben cada noche a personas que extienden cartones, colchones o simples sábanas para aprovechar la brisa marina. En la isla de 9,4 millones de habitantes, la crisis energética se ha agravado este año por la escasez de combustible y los prolongados cortes eléctricos, que también afectan el suministro de agua, el transporte y otros servicios básicos.
Realmente no le veo fin a esto. Sigue habiendo escasez, sigue habiendo más situaciones, siguen esperando las medidas de cierta forma y no hacemos nada para tratar de resolver el problema nosotros mismos aquí.
Al amanecer, las sábanas vuelven a guardarse y las azoteas recuperan su aspecto habitual, pero para muchos cubanos, dormir al aire libre se ha convertido en una necesidad cotidiana en un país donde los apagones pueden prolongarse durante horas y donde el descanso nocturno es ya un lujo cada vez más escaso.
Y seguimos en Cuba porque China envió a la isla un tercer cargamento de 15.000 toneladas de arroz como parte de una donación total de 60.000 toneladas comprometidas para este año, en medio del deterioro de la seguridad alimentaria en ese país. La llegada del lote fue agradecida públicamente por el canciller Bruno Rodríguez, quien destacó la cooperación entre ambos países.
El embarque forma parte de un programa de ayuda aprobado por el gobierno chino que también incluye asistencia financiera, mientras las autoridades cubanas continúan dependiendo de importaciones y donaciones para sostener el abastecimiento de productos básicos a la población.
La nueva entrega pone de relieve la profundidad de la crisis alimentaria que atraviesa Cuba, donde la producción agrícola nacional continúa muy por debajo de las necesidades del país. Durante años, la falta de inversión en el sector agropecuario, el deterioro de la infraestructura productiva, la escasez de insumos y combustible, así como las limitaciones estructurales del modelo agrícola estatal, han reducido la capacidad de producir alimentos de forma sostenible.
El creciente recurso a donaciones internacionales para garantizar productos esenciales, como el arroz, refleja no solo una emergencia coyuntural, sino también la incapacidad de revertir una dependencia alimentaria que obliga al país a buscar apoyo externo para cubrir necesidades básicas de millones de cubanos.
Y tras abandonar una segunda huelga de hambre de 20 días iniciada tras su detención en enero, el activista Roilán Álvarez Rensoler se encuentra en una celda de castigo en la prisión provincial de Holguín. Sus familiares alertaron sobre el deterioro que ha sufrido su estado de salud a causa de esa protesta.
Desde Santiago de Cuba, su hermana, Arianna Álvarez, declaró a Radio Martí que la familia teme por la integridad física del opositor. Asimismo, señaló que las autoridades mantienen la intención de expulsarlo del país una vez que sus allegados le compren un boleto aéreo.
En cuanto a su estado de salud, sigue siendo bastante delicado porque ya sus riñones están bastante agotados. Hace unos días yo estuve en prisión, de hecho me negaron la visita familiar que le tocaba, no me dejaron pasarle parte de las pertenencias. En estos precisos momentos se está alimentando de un poquito de leche, galletas y estas cosas así, porque como ustedes saben, él no se alimenta en prisión. Este mismo día estaba metido en una celda de castigo. Hace 5 días ya, esta semana. Después de eso, lo que he sabido, que siguen las represiones grandes, las amenazas de golpearlo, y sigue empeorando su situación porque en cualquier momento lo que lo pudieran es matar y allá ahí dentro y volviese a retomar otra huelga de hambre. Y nosotros tememos por su vida, porque ¿qué pasa? Ahora mismo la salida se mantiene, pero nosotros no tenemos ese dinero para ponerlo, ¿ves? Y en cuanto se compre el pasaje, ellos lo sacan directamente para donde uno compre el boleto, ¿ves? Y entonces estamos sumamente preocupados porque ya el de la cintura para abajo está sumamente alterado, testículos, las piernas, todo, y están fallando sus órganos.
Roilán Álvarez Rensoler fue arrestado el 30 de enero junto a otros 3 activistas. Las autoridades lo acusan de realizar protestas en Holguín, incluyendo pintadas de consignas antigubernamentales y daños a una valla con la imagen de Fidel Castro en Virán.
Y el mercado informal de divisas en Cuba abrió este domingo 16 de agosto con una ligera tendencia al alza, según la herramienta de monitoreo de Martí Noticias, basada en datos de El Toque.
El dólar estadounidense ganó 1 peso y se cotiza en 665, mientras que el euro registró el mayor incremento de la jornada al subir 10 pesos hasta alcanzar los 770. Por su parte, la moneda libremente convertible también mostró un avance y se ubicó en 460, 3 pesos por encima de la jornada anterior.
Estos valores continúan muy por encima de las tasas oficiales del Banco Central de Cuba, fijadas en 628 pesos por dólar y 727 por euro en el llamado segmento 3. La diferencia entre ambos mercados refleja las dificultades que enfrenta el sistema cambiario oficial para satisfacer la demanda de divisas de la población.
En medio de una inflación persistente, bajos salarios y una creciente dolarización de sectores claves de la economía, las fluctuaciones del mercado informal tienen un impacto directo en el costo de vida, encareciendo productos y servicios y reduciendo aún más el poder adquisitivo de las familias cubanas.
Y en noticias de América Latina, a casi una semana del terremoto de magnitud 7.4 que sacudió al oeste de Colombia, el país sigue inmerso en una intensa operación de búsqueda y recuperación, con al menos 285 fallecidos, miles de heridos y cientos de desaparecidos. La tragedia ha dejado una profunda huella en varias ciudades.
Considerado ya uno de los desastres naturales más graves de las últimas décadas en Colombia, el sismo ha movilizado un amplio esfuerzo nacional de emergencia. A continuación, un reportaje de la agencia AFP desde las zonas más afectadas por esta catástrofe.
Colombia entró el viernes en una nueva fase de búsqueda de desaparecidos tras el terremoto de magnitud 7.4 que devastó poblaciones del Pacífico y de la región cafetera. La tragedia deja hasta ahora más de 280 muertos y casi 400 personas cuyo paradero sigue siendo desconocido. Entre montañas de escombros donde antes había viviendas, oficinas y hospitales, rescatistas y voluntarios continúan las labores de búsqueda en Pereira, mientras se desvanece la esperanza de encontrar sobrevivientes. Algunos equipos recurren a micrófonos especiales para intentar detectar golpes, rasguños o cualquier señal de vida bajo los edificios derrumbados.
Tenemos booms direccionales, booms cardioides, booms omnidireccionales.
Entonces, esto lo que hacemos es, si nos permiten entrar, hacer que la gente haga totalmente silencio, poder meter los micrófonos y decirle que nos dé alguna señal de vida, golpes, rasguños, gritos.
El peso de los días y de las búsquedas infructuosas empieza a erosionar el ánimo de quienes trabajan en las zonas más afectadas. Entre el polvo y los edificios derrumbados, los abrazos intentan aliviar una tragedia que ha transformado ciudades enteras.
Soy sacerdote y sí, ¿qué vi? Vi corazones desgarrados, silenciosos, cabezas agachadas, miradas perdidas, gente como estática mirando al suelo, otro mirando al cielo, escombros.
En Cali, la ciudad con más fallecidos, los funerales comienzan a multiplicarse mientras decenas de familias se agolpan en los alrededores de la morgue y los centros de identificación de víctimas en busca de noticias de sus seres queridos. Entre ellas está Lorena León, quien perdió a 3 primas halladas abrazadas bajo una mesa.
Mi ser está muy entristecido, pero en medio de la desesperanza, veo la vida de todos los que quedamos, y todos los que quedamos tenemos que ser mejores.
La catástrofe destruyó más de 13.000 viviendas y dejó a miles de personas sin hogar. Mientras continúan llegando alimentos, agua, medicinas y ropa desde distintos puntos del país, el Banco Mundial anunció un desembolso de $200 millones para atender la emergencia y evaluar los costos de reconstrucción. Estados Unidos elevó además su ayuda humanitaria a $26.5 millones.
Tiempo Deportes con el Yoyo Morejón.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, no tan buenas para el Inter Miami. El Inter Miami llegó ayer a Nashville para enfrentar al equipo del mismo nombre, Nashville Soccer Club. Nashville, líder de la conferencia este de la MLS, le sacaba 2 puntos de ventaja al Inter. Una victoria del Inter lo hubiera puesto en primer lugar, pero de eso nada, monada. 4-1 fue goleado el equipo de Miami. Lionel Messi jugó los 90 minutos, falló un penal. El único gol fue una asistencia de Messi a Telasco Segovia, el venezolano, pero 4-1, así que el Inter se mantiene en segundo lugar, pero ahora a 5 puntos del Nashville Soccer Club. Por otro lado, ayer arrancó la nueva temporada de la Liga de Fútbol Española. El Alavés goleó 3-0 al Getafe en el partido inaugural, mientras que el Sevilla se impuso 2-1 con 2 penales a Rayo Vallecano. A esta hora el Racing de Santander recibe al Villarreal y más tarde se miden el Español y el Levante. Los dos grandes, el Real Madrid y el Barcelona, debutarán el próximo fin de semana. El Madrid se medirá el sábado al Español y el campeón Barcelona el domingo frente al Elche. Por otro lado, los Cardenales de San Luis volvieron a bajar a ligas menores al cubano César Prieto, quien apenas batió un hit en 31 turnos en Grandes Ligas para averaje de 0.32. En su lugar subieron al prospecto Joshua Báez, quien, a diferencia de Prieto, aprovechó la oportunidad desde el primer momento y se convirtió, escucha esto, Nápoles, en el primer pelotero en toda la historia en batear jonrones seguidos en sus 3 primeros turnos en su debut.
Wow.
Fue una actuación histórica porque remolcó además 5 carreras de las 8 con los que los Cardenales vencieron 8-4 a los Cachorros.
¿De dónde es Joshua Báez?
Es nacido en Boston.
En Boston, pero origen dominicano, no sabe.
No sé el origen. El holguinero Aroldis Chapman lanzó ayer un inning en blanco con 2 ponches y superó las 40 entradas de actuación en la presente campaña. Eso significa que al llegar a los 40 innings se activa automáticamente una cláusula que le garantiza un contrato para la próxima temporada con los Medias Rojas de Boston por $13 millones.
Wow.
Esta semana el villaclareño Yandy Díaz, de los Reyes de Tampa Bay, había llegado a las 500 comparecencias al plato en la campaña, lo cual activó automáticamente una cláusula para seguir con el equipo en el 2027, también por $13 millones. Y comenzó la pretemporada de la NFL, y los actuales campeones del Super Bowl, los Seahawks de Seattle, se estrenaron con una derrota 17-1 ante los Dallas Cowboys.
Y así termina con estas noticias de deportes y el Yoyo Morejón, esta emisión de Radio Martí.
Los esperamos con más mañana a la misma hora.